Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 499, casi la 500, la 499 de Sefarad Magazine Sefaradí. Una apasionante ruta por las juderías del Tuy en Pontevedra, Rivadavia en Ourense y en Monforte de Lemos en Lugo, entre pasos, bodegas, villas medievales y verdes colinas cubiertas de viñedos, nos llevan a recorrer estas hermosas leyendas de Sefarad en Galicia. Así lo escribe Carlos Pascual para el periódico El País de España, en este relato lleno de información y de poesía. Esto podría parecer haiku japonés. Ahuyentada a las raposas que a las viñas causan daño, nuestras viñas ya están en flor. Pero no, no lo es. Es un versículo del Cantar de los Cantares, uno de los libros sagrados del judaísmo que también forma parte de la Biblia cristiana. Puede que tan antigua sea la presencia de judíos como de viñas en las dulces colinas gallegas. Dentro de la red de juderías de España, que agrupa 21 poblaciones, tres pertenecen a Galicia: Rivadavia, Monforte de Lemos y Tui. Esta red figura a su vez dentro del itinerario europeo del patrimonio judío, reconocido por el Consejo de Europa desde el 2005 como uno de los itinerarios culturales europeos. En ese rincón discreto y feraz que es Galicia, las comunidades judías lograron prosperar gracias, entre otras cosas, al comercio de vinos antiguos y prestigiosos, exaltados por clásicos como Lope de Vega, Cervantes o el mismísimo Tirso de Molina. Numerosas iniciativas como el portal Caminos de Sefarad o la guía temática Viñedos de Sefarad tratan de rescatar esta memoria. Tal vez la judería mejor conservada de Galicia sea la de Rivadavia. La pujanza de esta comunidad hebrea está documentada ya en crónicas del siglo XIV y desde hace más de 30 años, cada verano a finales de agosto, con la salvedad de este año que ha sido muy particular, la Festa da Historia celebra dentro de las ruinas del castillo un mestizaje un tanto idílico. El barrio judío de Rivadavia se articulaba en torno a la Plaza de la Magdalena, donde pudo estar la sinagoga, pegada a la muralla y a la ribera del río Avia. Muchas de las casas aledañas aún conservan bodegas en sus sótanos. En la Plaza Mayor, porticada para resguardar de las inclemencias del tiempo a los mercados semanales, se encuentra la Casa de los Condes. Allí se instaló en el año 2003 el Museo Sefaradí de Galicia. Diminuto, bien intencionado, pero pidiendo a gritos una ampliación. Enfrente está la casa consistorial y la torre del campanario o del reloj. Y en la calle de San Martiño, poco más abajo, como amargo contrapunto, está la casa de la Inquisición. Los dominicos, frailes encargados de aquella ominosa Gestapo, levantaron frente al castillo un templo gótico con ínfulas de catedral. A escasos metros del Museo Sefaradí, está la casa de las Schindler gallegas, las hermanas Tousa. Lola, Julia y Amparo regentaban un puesto de chucherías en la estación de tren, a las que llegaban desde Europa fugitivos judíos enviados por el cónsul portugués en Burdeos, Aristides de Sousa, preguntando por la madre. Esa era la contraseña. Las hermanas Sousa los ocultaban en su casa hasta que, de noche y gracias a la complicidad de un par de paisanos, podían pasarlos a Portugal, distante solo 12 kilómetros, a veces en el taxi de uno de ellos, pero muchas veces a pie, a través de la montaña. Salvaron por este procedimiento a medio millar de judíos europeos, aun cuando el número de personas auxiliadas por el cónsul portugués fue en total mucho mayor. Alguien debería alguna vez filmar también la película de estos justos entre las naciones, tal el título que reciben quienes salvan vidas de judíos sin serlo ellos. Otra mujer animosa, doña Arminia, lleva más de 30 años elaborando en su tajona de la travesía de Porta Nova dulces hebreos, recuperando el sabor casi olvidado en algunos casos de especias como la cúrcuma, el jengibre, el cardamomo, el cilantro, semillas de amapola y sobre todo la canela, que recuerda a la agridulce película Un toque de canela sobre el mestizaje culinario. Para rematar o acompañar las golosinas de Arminia, nada como el vino tostado de Rivadavia, generoso y potente, del que Eugenio Dors, siempre tan enfático, decía que era una mano de hierro en guante de terciopelo. Tal vez sea una exageración pensar que los judíos monopolizaban el comercio del histórico vino ribeiro. En la feigresía, o sea, en la parroquia de Santo André de Campo Redondo, a una legua, o sea, unos 5 kilómetros de Rivadavia, se abrió el Museo del Vino de Galicia. Está alojado en una granja del siglo XVIII que perteneció a los frailes de San Martín Pinario de Santiago. Muchos conventos ricos de la época poseían este tipo de granjas en la campiña para abastecimiento propio y también como fuente de ingresos. Es un museo sobresaliente por el propio edificio que conserva el lagar y bodega y también por la forma de mostrar el contenido. En Galicia hay 5 denominaciones de origen: Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdorras, Monterrey y Ribeiro. La historia de estos vinos es la historia cotidiana y humilde de la región. Pegado al museo, el restaurante Sábrego, que también es casa rural, es santo y seña para iniciados gastrónomos. Menúes sefaradíes pueden pedirse a los restaurantes Acamanda, en la calle Progreso 1, o en Ovirrán, en la Plaza de la Magdalena, ambos en Rivadavia. Y si esta es la capital del Ribeiro, Monforte de Lemos lo es del vino Ribeira Sacra. Esta ribeira es una brecha abierta por el río Sil, que sirve de frontera entre las provincias de Lugo y Ourense y cuyo apodo se debe a la abundancia de iglesias, ermitas y monasterios, la mayoría de estilo románico. Para captar la peculiar orografía de ese territorio, nada como acudir al Mirador del Duque, a un par de leguas, unos 10 kilómetros de Monforte y muy bien acondicionado con pasarelas de madera. Contemplan los viñedos escalonados en terrazas acopladas a las abruptas pendientes, por donde han de faenar auténticos alpinistas más que labriegos, solo en Madeira o Suiza, donde existen viñas tan empinadas. Abajo, en apurados muelles, varios catamaranes realizan excursiones por el Cañón Sagrado. Monforte es una corrupción de Monte Forte, por la fortaleza de San Vicente, cuya torre del homenaje, en lo alto del pueblo, sigue campeando como imagen de marca. Junto al torreón, que alberga un minúsculo museo, se explaya a sus anchas un monasterio benedictino del siglo XVII, convertido en espléndido parador. Frente a él estuvo el Palacio de los Condes de Lemos, del que apenas quedan algunos despojos. Por cierto, fue el conde de Lemos a quien Cervantes dedicó, interesadamente, la primera parte de su Quijote. Al descender la colina, lo primero que uno se topa es con la muralla y la llamada Porta Nova. Desde esta, Siguiendo el adarve hasta la puerta de pescaderías, se alarga la calle de la Cruz, antes llamada Falagueira, nombre que viene de Fala, habla, mentidero, o que podríamos llamar la calle del chismorreo. Allí estuvo la judería y la sinagoga de Monforte. Hay que observar, sin embargo, que para algunos historiadores es impropio aquí hablar de judería, por lo que eso implica de concepto y trazado urbanístico. Habría que referirse más bien al barrio judío, o mejor al barrio ocupado en parte por una comunidad hebrea que no debió de sobrepasar la docena de familias. Algo que vale para muchas otras poblaciones gallegas. Bajando desde la puerta de pescaderías, por una cuesta muy peripuesta, con arriates de romero postrado y enlosado reciente, se llega al amasijo de casas, galerías, soportales y camelias de la parte baja de la población. Y allí, como un meteorito lanzado desde una galaxia triunfal, está el llamado Escorial Gallego, el colegio o real seminario de estudios que concibió y no pudo culminar el faraónico cardenal Rodrigo de Castro, un príncipe eclesiástico en la España de Felipe II. Está acabada la inmensa fachada herreriana, también uno de los claustros y la iglesia. En esta, un retablo sin estofar muestra una curiosa y detallista escena de la circuncisión de Jesús. Para los altares de las capillas laterales, encargó el cardenal cuadros magníficos, dos de ellos a El Greco. Esas pinturas han sido llevadas a la sacristía, convertida en su cinto museo, y allí lucen junto a cinco tablas renacentistas de Andrea del Sarto, entre otras joyas. Mucho más amplio es el Museo Sacro, en la calle Santa Clara 26, alojado en el convento de Clarisas con tallas de Alonso Cano o Gregorio Fernández y mucha plata y menaje litúrgico. Cerca del convento, en un antiguo hospital del siglo XVI, se ha instalado el Centro Doviño de Ribeira Sacra, aula de interpretación más que museo, con tienda de vinos e instalaciones para poder efectuar catas o comer y maridar sabores. El Museo del Ferrocarril de Galicia, en la antigua estación, recuerda que cuando el tren llegó a la población en 1888, esta se convirtió en nudo crucial de comunicaciones entre Galicia y la meseta. Después de recorrer las aguas del Sil y otros feudarios, Ourense es una de las provincias españolas con más ríos, el Miño hace de frontera entre España y Portugal conforme se acerca a la ciudad de Tui. Una población más que fronteriza mestiza en el mejor sentido. La capilla del patrón, San Telmo, tiene toda la pinta de iglesia lusitana con su jugo de curvas barrocas y alternancia cromática del granito con el blanco de la cal. Solo un puente sobre el río separa a Tui de la portuguesa Valença do Miño, cuya aguerrida fortaleza sirve aún hoy en día de inmenso tenderete para marcar toallas y textiles del hogar a los ávidos compradores españoles. Antes, cuando aún existía fielato fronterizo, también florecía el contrabando de café. Volvamos a lo que es la presencia judía en esta ciudad. Tui también se ha incorporado a la red de juderías de España. Como en todas poblaciones gallegas, la comunidad judía nunca fue más allá de unas cuantas familias que, eso sí, tendían a agruparse en un barrio determinado. En Tui se muestra un pequeño solar junto a la Porta da Pia, con el antiguo mikve, o sea, el baño ritual de la sinagoga, y un cubo de la muralla, conocido como Torre del Judeus, que ahora es un hotel muy singular y que pudo haber sido también un reducto de familias judías. Sin embargo, donde se encuentra el rastro más llamativo de la presencia judía en Tui es, paradójicamente, en la catedral. Un soberbio templo gótico adosado a la muralla, con más pinta de castillo que de iglesia. Por dentro, quedó algo desdibujado tras el terremoto de Lisboa de 1755, cuando hubo que apuntalar sus bóvedas y muros con una drástica ortodoncia de contrafuertes. En el claustro, en una esquina bajo ventanales, puede verse grabado una menorá, o sea, el candelabro de siete brazos que hizo empotrar a algún donante en el siglo XIII. Y en el tesoro, además de cálices y objetos litúrgicos fabricados por plateros judíos, pueden verse 5 sanbenitos que se encontraron de forma casual en el templo y que son piezas únicas en Europa. Los originales están en el Museo Diocesano, en el antiguo Palacio Episcopal junto a la Catedral. Los sanbenitos nada tienen que ver con el fundador de los benedictinos. La palabra es una derivación de saco bendito, porque eso eran sacos mal pintados con un aspa, como de tachar, la efigie del penado y la leyenda del castigo. Si en esta se decía que el hereje judaizante era relajado, eso significaba en realidad que era entregado a las llamas. Aunque muchos huyeron a tiempo, como varios miembros de la familia Coronel, mentada en dichos sacos, a los que quemaban en su lugar eran a un muñeco. También Tui tiene algo que ver con el vino, en este caso con el albariño, amparado en la denominación de origen Rías Baixas. Una bodega de Arousa, Mar de Frades, hizo el ensayo fallido de elaborar un vino kasher, es decir, producido según los preceptos del kashrut bajo la supervisión de un rabino. Un gesto de concordia, sin duda, y de reivindicar la memoria histórica. Hay un dicho hebreo que dice: tu boca en los cielos, que expresa el deseo de que tus palabras sean escuchadas por Dios. Ojalá nuestras palabras más frecuentes y actuales fueran haikus de celebración o festivos brindis por la concordia. Con vinos gallegos, por supuesto. Lo firma Carlos Pascual para El País de España.
Mi amor puro.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Este domingo tenemos un nuevo encuentro de Al-Had, Musafires y Balabayes, que ya saben que nos reúnen cada domingo con las más importantes personalidades del idioma ladino en un encuentro hablado totalmente en este idioma, aunque por supuesto todos los que hablen castellano lo entenderán perfectamente. Este domingo 29 será anfitrión nada menos que el director del Instituto para el Ladino de la Universidad Bar-Ilan, el profesor Shmuel Rafael, y estará con quien es una de las figuras más importantes de la existencia de este instituto y además querido amigo como es el doctor Selim Salti. Ellos nos hablarán del amor al ladino, de esa magia que tiene esta lengua nuestra y cómo estos grandes activistas la promueven. Esto será, dijimos, el domingo 29 de noviembre a la 1 de la tarde, hora argentina, a través de Zoom, cuya dirección y horarios en cada una de las localidades lo encontrarán en nuestro portal sefarad.com. Para nuestro habitual encuentro de los jueves en Raíces de Sefarad 2020 online, tendremos esta semana nada menos que a la musicóloga, investigadora e intérprete Judith Cohen, en vivo desde Canadá, con un tema apasionante: la mujer y la música en las tres religiones de la Sefarad medieval. Es que conocemos muy bien la presencia de la mujer en el repertorio sefaradí, pero en este caso ampliamos la presencia femenina, incluyendo a las otras dos religiones en la Sefarad medieval. Un encuentro verdaderamente imperdible. Este encuentro será entonces el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde de Argentina. Y como siempre, los horarios de cada localidad y los detalles de acceso lo encontrarán en sefarad.com y en todas las redes sociales. Y les recuerdo que todos los eventos pueden seguirse en vivo por nuestro canal de YouTube de Sefarad y también por la página de Facebook del Centro Cultural Sefarad, pudiendo participar interactivamente a través del chat y por supuesto también pueden ver después los videos de lo que haya sucedido. No dejen de suscribirse a nuestro canal de youtube.com/sfarad.
Música.
Ay, de todo bueno y cumplido.
Y así nos vamos, esperando ansioso nuestro próximo programa, que será el número 500. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, con buena música. Como hoy hablamos de ciudades de Galicia, vamos a irnos escuchando al gallego Jaco el Musicante, que estuvimos escuchando sus temas a lo largo de todo el programa, los temas de su disco Ven al Luna Park, y es con uno de sus temas que vamos a finalizar. Me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre en nuestro próximo programa Sefarad Magazine Sefaradí, en la programación de los viernes de radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Y como siempre, todo lo que sucede en el mundo sefaradí está en sefarad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentran como sefarad. Escuchamos entonces, para despedirnos, al gallego Jaco el Musicante y del disco Ven al Luna Park, el corte Ven Canario. ¡Semanada buena!
Es la tuya, canario, que me hace encantar. Ven, canario, ven a mi lado, porque de ti estoy enamorado. Ay, de canario, ven a mi lado, porque de ti estoy enamorado. ¡Hey! Pasión.